Estamos en este momento con el ingeniero Rodolfo Segovia, él es director de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día a usted, don Luis, y a toda la audiencia. A las órdenes.
Bueno, ingeniero, ¿qué se sabe de el resultado de la inspección que se hizo del puente que cayó 15 días antes de que se produjera el accidente? Ayer se supo que, bueno, estuvieron allí los ingenieros de Obras Públicas revisando la estructura y suponemos que algún informe tuvieron que haber brindado después, algo debió quedar documentado de esa inspección. ¿Qué sabemos de eso, ingeniero?
Efectivamente, nosotros tuvimos una, como bien lo dice usted, una inspección, tuvimos una denuncia, por decir de alguna manera, de una comisión vecinal y de la propia intendenta de la ciudad de Tacuatí, dos meses atrás aproximadamente, a través de una nota inclusive que envió la señora intendenta. Se apersonaron nuestra gente, nuestro equipo personal técnico de del Departamento de Puentes, del Ministerio de Obras Públicas, y se tomó intervención al ver que la estructura de la infraestructura del puente, que ahora le llamamos los cimientos, por decirlo de una manera más fácil, estaban teniendo socavaciones y erupciones. En ese momento el personal técnico empezó a trabajar y se llegó a 15, 20 días atrás, ya se estaba trabajando en el puente. Se estaba trabajando en el puente en la sumugración de la parte de fundación de una de las cabeceras. Las dos cabeceras tenían ese mismo inconveniente. Entonces se estaba comenzando de la cabecera al lado Tacuatí, en la que se estaba trabajando ya, y esa misma gente en obras públicas estaban debajo del puente esos 15, 20 días ya trabajando debajo del puente. O sea que en ningún momento nosotros hemos detectado, por decir una parte, la superestructura, que es la parte del techo del puente, porque la gente estaba debajo del puente, ya no se veía fisuras ni deformaciones. El problema, como le digo, fue la parte de la fundación. Y esos informes están dentro del Departamento de Puentes y Obras de Arte de San Luis.
¿Cómo es que ayer el ingeniero Argaña, director de puentes, cuando es consultado sobre este tema, no tenía ninguna información? Es más, nos asustó a todos porque dijo que el Ministerio de Obras Públicas no tiene informes sobre la situación de los puentes que hay a lo largo y a lo ancho del país.
Bueno, eso es una apreciación muy general, digamos. Para poner un poco en historia nomás, el inventario de puentes, que realmente nosotros lo hacemos de forma visual, o sea, en 1995 el primer inventario teníamos y que esos puentes eran todavía puentes de madera. En el 2005 se volvió a hacer el inventario y ya figura y que esos puentes estaban como puentes de hormigón. En el 2015 fue la última inspección de todas las carreteras vecinales y ahí se hace esa evaluación de la parte estructural de los puentes. Tampoco en ese informe, en ese inventario, porque realmente es un inventario de cómo se encuentra visualmente el puente, no se tiene el reporte de los daños que está sufriendo posiblemente esa estructura de hormigón.
Ahora, que no se mencione los daños en el reporte, ¿es una negligencia del fiscalizador o la obra tiene una o tenía, digamos, alguna falla grave y tenemos que ver, y la fiscalía tendrá que ir por la cabeza, tras la cabeza de los responsables de la construcción del puente?
La construcción del puente se realizó en el año 1999. La empresa Talavera Artillado y Altec, el consorcio, tengo entendido, dentro de lo que llamábamos el crédito chino.
Sí.
Eso terminó, realmente son dos puentes que se hizo en ese tramo, de la misma característica, terminó recientemente en 2000, 2001, 2002 tal vez, y se entregó al ministerio cuando eso es un camino de tierra, con la estructura de los puentes de hormigón. Posteriormente, y dentro de la administración del ministro Usarquiz, se había realizado el diseño y la licitación de este tramo como construcción de pavimento tipo integrado. Y posteriormente se hizo la pavimentación asfáltica sobre integrado ya en esta administración. Tengo entendido que dentro de esos contratos ya tendría que haber estado esa información de los fiscales y de la propia empresa, es decir, realmente se tenía ya detalles de la situación estructural del puente. Porque viene sabido que un camino de tierra, un camino empedrado, un camino asfaltado, aumenta notablemente la solicitud de tránsito. Más todavía teniendo en cuenta que con este camino de Tacuatín a saliendo de la ruta 3 para ir al norte, hay un ahorro de casi 70 kilómetros como para llegar al distrito de Concepción, o departamento de Concepción, perdón.
Bueno, pero ¿cómo hacemos para saber? Porque esto acá es simple. O había ya fisura, o había algún tipo de deficiencia en la estructura del puente, y los fiscalizadores no se dieron cuenta, y la negligencia es de ellos, o había un error en la construcción del puente, y que era imposible de percibir, y eso provoca esta tragedia, pero hay una negligencia de alguien, hay una negligencia y tenemos que determinar eso, porque esa negligencia tiene una derivación fatal.
Eso es lo que vamos a hacerlo con esta resolución que firmó el señor ministro de una auditoría técnica. Ya fueron nombrados los especialistas en patología de hormigón que van a hacer la verificación y el estudio y el informe sobre esa situación. Y ojalá que detectemos justamente eso que bien dice usted, y si realmente el puente se realizó con las especificaciones técnicas correspondientes, o realmente hay algún informe de fiscalización de ese tipo de obras, que me gustaría aclararme, ¿verdad?, en la parte constructiva, en la parte del diseño y en la parte de la ejecución, corresponde a una otra dirección del Ministerio, la Dirección de Vialidad, y a mí como director de caminos vecinales realmente me corresponde ya una vez entregado esa obra en la parte de mantenimiento. O sea que sí vamos a tener esa información seguramente en el menor tiempo posible con estos patólogos que fueron contratados o que van a estar haciendo ese informe técnico.
Ahora, si los técnicos, los fiscalizadores descubrieron que los cimientos del puente, por decirlo así, ¿verdad?, de ambas cabeceras del puente, se encontraban los huesos porque había erosionado el agua y se notaban que estaban, digamos, la estructura desnuda ahí. ¿No había riesgo de que se cayera el puente? Es decir, no correspondía que ellos inhabilitaran ese puente en tanto se hicieran los trabajos de reparación.
Por eso, le repito, ¿verdad? Esos personales del Ministerio de Obras Públicas que estaban trabajando en la subvención de la fundición del puente, estaban 30 días ya por debajo del puente.
Sí, entiendo.
Ellos estaban viendo, observando y sintiendo el tránsito que pasaba sobre ellos, sobre el puente, por el puente. En ningún momento se detectó que tenía fisuras ni deformaciones. Sí, ese problema de la fundación, de las erosiones, es lo que se tenía, pero eso en ese momento no se detectó que podía causar esta tragedia que tuvimos.
Y una primera lectura, por decirlo así, ¿qué provoca el derrumbe del puente? Porque yo entiendo que ahora, por lo menos por la información que tenemos, la forma en que se produce el accidente, el puente se derrumba solo, se cae una parte del puente. Allí viene la camioneta, esta es la primera camioneta donde muere la mujer, y cae en esa parte que se desmoronó del puente. Luego viene el segundo camión que cae sobre el primero, y después pasa el tracto camión que consigue cruzar al otro lado, y entiendo ya que obviamente el peso del tracto camión termina por derrumbar el resto de la estructura del puente. Pero hay un derrumbe que se produce solo, se cae una parte del puente. ¿Qué información preliminar tienen ustedes sobre esto? O sea, ¿qué parte del puente se cae si no son los cimientos?
No, la parte que falló y la parte que comenzó a caer fue justamente las pilas, los pilotes que tenían como fundación el puente. Eso, la primera información que tenemos es prácticamente se partió ahí en el fondo, en la base, ese cimiento, esos pilotes, y eso fue lo que permitió la caída preliminar de una de las, son tres vanos de ese puente, el primer vano de ese puente. Y ahí ya con el tráfico de los otros, empujó prácticamente la pantalla del estribo y ya produjo el derrumbe total.
Ah, pero entonces es sumamente grave. Si cae uno, si se fisura uno de los pilotes, es decir, digamos, por decirlo en términos muy simples, lo que sostenía el puente, es lo que sostenía el puente, uno de los sostenedores del puente es lo que cae.
Así mismo es, Luis. Efectivamente, de la fundación, la pila y los pilotes de fundación fue lo que se dieron. Por eso que esta patología que fue contratada va a definir exactamente si es que realmente es cuestión de una mala ejecución o que realmente las solicitudes de carga también han hecho un poquito el avance de la pastilla de ese hormigón y eso produjo el derrumbe. Eso vamos a sacar de este informe que vamos a realizarlo.
Tiene el puente tiene tres pilotes, ¿verdad?
El puente tiene, por decirle, tres vanos, de 6 metros cada uno, y en cada 6 metros tiene los pilotes y tiene su fundación que también vamos a detectar que cuánto entró dentro del terreno o del suelo, que realmente lo más recomendable siempre es de que entre por lo menos un tercio del diámetro o que entre 2 o 3 metros en una roca sana, por decir.
Claro, cuando me hablas vos de la fundación, estamos hablando de lo que serían los cimientos, ¿verdad?, del pilote.
Así mismo, señor, así mismo. Ajá.
Y esos cimientos, es decir, el pilote tiene que entrar a cierta profundidad en la roca para que quede sólido.
Así mismo, así mismo. Eso en cualquier construcción de puentes, el cimiento, que es lo que nosotros le llamamos la parte de los pilotes, tiene que entrar por lo menos 2 a 3 metros en una roca sana, como para que tenga esa, y depende mucho de la altura. En este caso tiene mucha altura. Normalmente estamos pidiendo de que eso entre un tercio de la altura dentro de los pilotes para que tenga una buena sostenibilidad.
Ya, y si descubren que el pilote se introdujo a, digamos, una profundidad menor, ¿es una falla de diseño o es una negligencia criminal de la constructora?
Ambos casos tenemos que ver para ver si cuál de ellos, si el diseño realmente estaba previsto de que se haga así como las condiciones técnicas lo exigen, o en la parte de la construcción se olvidó esa parte.
Uh-huh. Pero para ustedes está claro que el derrumbe se produce por que cede ese pilote y la falla se produce en la fundación, o sea, en el cimiento del pilote.
Así mismo. Ese es el primer informe que nosotros lo tenemos y que lo vamos a confirmar o desmentir con el informe técnico de patología que se va a hacer.
Ahora, la falla que se dio era imposible de visualizar a plena vista por los fiscalizadores, porque me decían que estaban trabajando 20 días ahí. Es más, se le podía haber caído encima a ellos el puente.
También. No, eso no se detectó ahí, porque ya estaban trabajando en una cabecera, en la foto se ve la parte nueva de la simulación de esos estribos, pero no, se trabajó solamente en la parte que se visualizó que estaba erosionado. No, nosotros no profundizamos más para saber si ese pilote estaba o no estaba en la profundidad requerida.
La parte que, digamos, llamó la atención de los vecinos es yo siempre te digo en términos muy, muy, muy simples, primero porque no soy ingeniero y segundo para que entienda la audiencia, los cimientos de los pilotes de los que son la cabecera de los puentes?
Sí, señor, de la cabecera de los puentes. En ningún momento se detectó en lo que están en los centros, más o menos lo que están dentro del cauce. Siempre se visualizó lo que estaban en las cabeceras, porque, por decirte, los puentes quedaron descubiertos. Son cuatro pilotes, por decirla, que están en una cabecera, separados por decir, entre 50 y 60 centímetros cada uno. Y entre los 50 centímetros es lo que se visualizaba más o menos una erosión, o sea, que quedaron descubiertos entre pilotes. Eso se vio solamente en la cabecera y no en la parte central del puente.
Y eso era, o sea, era ahí donde estaban trabajando.
Exactamente. Estaban trabajando en una de las cabeceras que estaban sumurando como para contener justamente el deslizamiento o el derrame de tierra o de terraplén para hacerlo más fácil, que se estaba perdiendo entre esos pilotes. Ya. Eso permitía también un descalce en la parte de arriba, o sea, unos baches más o menos en el empalme entre el puente y el terraplén.
Y acá lo que se dio son los pilotes que estaban en el medio del puente.
Nosotros estimamos que fue eso, que se dio uno de los pilares que estaba en el medio del puente.
Ingeniero Fito Cabral te saluda. ¿Podemos tener acceso al informe que habían hecho hace, no sé, 20, 30 días los técnicos del MOPC antes de iniciar los trabajos?
Sí, señor, podemos tener. Nosotros estamos solicitando toda esa información al Departamento de Puentes, que tiene los programas de trabajo, las órdenes de servicio de toda la gente, que estuvieron y están todavía ya en zona de obra, que habían hecho ese trabajo, ¿verdad? Inclusive nuestra gente está todavía ahí, que se le puede hacer también alguna nota, una entrevista, lo que está realmente debajo del puente, que tiene una información certera y veraz de lo que estaba pasando esos días.
Pero un informe por escrito de hace 20 o 30 días, ustedes, desde ayer que se produjo el accidente en el que fallecieron tres personas, todavía no tienen.
Yo particularmente lo tengo, pero tiene que estar en el Departamento de Puentes, que vamos a solicitar esa información. Ya lo estamos solicitando para formar nosotros nuestra carpeta técnica para informar sobre lo sucedido.
¿Por qué destituyeron al ingeniero Argaña?
Bueno, realmente el ingeniero Argaña, mejor es sincero, ¿verdad? Él a su cargo está el mantenimiento de todos estos puentes. Cuando se tuvo la primera información, dos meses atrás, ya se le había dado la instrucción para que se trabaje. Y, a fuego de sincero, tenemos que decir también de que la operatividad, seguramente, teníamos que haberlo trabajado en las dos cabeceras simultáneamente. Pero la información que nos dio él, y que a nosotros nos consta también, el Departamento de Puentes está en San Lorenzo, y tiene que trasladarse hasta Coatín, en estos últimos meses teníamos un déficit presupuestario, no le estábamos pagando viático a la gente. Ellos tuvieron, esa gente, sus personales, tuvieron una huelga, tengo entendido, una semana, dos semanas, no pudieron irse, y realmente también es un problema que tuvimos por la falta de presupuesto. Inclusive los materiales tuvimos que estar requiriendo nosotros ahí a una cantera de Santanía, a una empresa amiga que nos facilite, porque realmente para compra de esos insumos tampoco lo estábamos teniendo. O sea que a nivel presupuestario también jugó un papel importante sobre este tema, y eso es lo que se le reclamó al ingeniero René.
Se le reclamó a él, pero lo que no entiendo, todo eso que estás mencionando, la huelga, la falta de presupuesto, ¿no se hicieron los trabajos en el puente?
No, se estaba trabajando en una cabecera, pero se trabajó hace un mes. Teníamos que haberlo comenzado hace dos meses atrás, ese programa de mantenimiento de ese puente, pues cuando eso ya teníamos toda esa información.
O sea, se tenía que trabajar en las dos cabeceras de acuerdo a un informe técnico.
Así mismo.
¿Y se trabajó solo en una?
Sí, señor. Y él alega que era justamente por la falta de personal, por la falta de recursos. Y entonces, más o menos, eso es lo que, esa falta de recursos y ese apoyo presupuestario de la parte de otra dirección del ministerio es lo que nos está.
¿Y ya se sabe de qué lado se produce la digamos la caída de este pilote? ¿De qué lado, de cuál de las cabeceras se cae el pilote?
Tengo que decir que fue del lado Tacuatí.
¿Del lado donde se ahí estaba trabajando?
Lado Tacuatí uno y el lado ruta 8 es el otro. Se estaba trabajando del lado ruta 8.
O sea, del lado que no se estaba trabajando es que se cae.
Así mismo. La parte que se trabajó quedó así intacta otra cabecera.
Cae el lado del que no se estaba trabajando. O sea, la destitución de Argaña de alguna manera es un reconocimiento de que hubo una negligencia. Él alega que es porque no tenía recursos humanos ni presupuesto, pero no sé, si hace dos meses se tenía que haber hecho el trabajo, no se hizo en esa cabecera y de ese lado de la cabecera se cae, estamos reconociendo de que hubo un caso de negligencia.
Sí, realmente tenemos que ver estos temas que son fundamentales. Tampoco él puede hacer, si no tiene esos materiales, esos insumos, y no tiene el presupuesto también, hay que estar analizando. Todo eso vamos a estar analizando con este informe que vamos a realizar, ¿verdad?
Pero ya lo destituyeron. Pero
que me consta a mí es que de octubre del año pasado se le está debiendo los viáticos, los personales de, no solamente de ese departamento, sino de todos los distritos del país.
Claro, pero al final lo destituyeron, Rodolfo.
Sí, esa es la decisión que tomó el señor ministro, para, solamente por la situación que se dio, y justamente para apartarlo del cargo para realizar el informe y solicitar las documentaciones respectivas.
Ahora, vos me decías hace rato, en el 2015 se hizo el relevamiento de los puentes, pero ¿hay información sobre la situación, la condición estructural de esos puentes? Porque una cosa es relevar cuántos puentes hay. Hay 500 puentes. ¿Cómo está cada uno de los 500 puentes? ¿El Ministerio de Obras Públicas tiene esa información hoy o no?
La información que nosotros tenemos son los inventarios que hacemos cada cierto tiempo. En este caso se le hizo uno del 95, otro del 2005 y otro del 2015, en la cual se verifica toda la estructura de una obra vial, ya sea la parte pavimentada, sino todos sus elementos, que son las obras de drenaje, de los puentes y las alcantarillas, pero es un informe visual de la situación del puente, no un diagnóstico estructural del mismo.
O sea, no sabemos cómo están.
Visualmente sí.
Claro, pero digamos, visualmente, yo también puedo mirar y decir, sí, el puente está, pero estructuralmente es otra cosa, ¿verdad? O sea, para saber si se puede caer o no, tiene que ser un tipo de trabajo distinto, supongo.
Visualmente lo que se observa es la parte visible del puente, la parte de los archivos, la parte de los pilotes que se ve, la parte del techo, digamos, que nosotros le llamamos superestructura, el tablero del puente, la parte de las obras complementarias, de cómo están las señalizaciones, los archivos, cómo está entrando el agua, cómo está saliendo, si hay variaciones que producen tanto las inundaciones como las sequías. Son esas cosas lo que se ve, pero lo no accesible y no visible, como son por debajo de los cimientos, como a qué profundidad están los pilotes, es lo que no se hace dentro del inventario.
Quiero cerrar con esto, Rodolfo. Entonces, hace dos meses se tenía que hacer ese trabajo y no se pudo hacer. Solamente se hizo en una cabecera y la que termina cediendo es la cabecera en donde no se pudo hacer el trabajo.
Así mismo, don Luis. Así mismo.
Ingeniero, te agradezco mucho. Mis respetos.
Igualmente a usted y a la audiencia. Muchas gracias.
Ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas. Está clarísimo.